Los titulares del día. En Camino al Sol.
La pasión transforma lo ordinario en extraordinario. Terry Gilliam.
Son las 7:16 minutos en la mañana de este lunes, arrancando la semana 10 de junio. Vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Y es que hemos estado en nuestro país en estos días viendo esto de los asaltos a algunas sucursales bancarias. Entonces, ayer la Policía Nacional reiteró que todavía no ha aparecido el dinero sustraído en el asalto al Banco Popular en el Distrito Nacional y reveló que el robo se planificó el Día de las Madres, 11 días antes de ejecutarse el plan. El vocero de la institución, Diego Pesqueira, aseguró que todas las evidencias son irrefutables de que los cuatro jóvenes que se señalan como los autores del asalto son los que lo cometieron. Pesqueira dio la información durante una rueda de prensa a la 1:00 p.m. de ayer. En este asalto se sustrajo un total de 1.6 millones de pesos.
Sí. Bueno, y siguiendo con ese tema, mira, al menos 18 asaltos son los que se han registrado en los últimos 10 días en el país. Esto de acuerdo a los hechos publicados por medios de comunicación que, según ciudadanos, denuncian una ola de atracos en varios puntos del territorio nacional. El más impactante, el que acaba de mencionar Reinaldo en esa nota, del Banco Popular, que fue víctima de un asalto, pero también a tan solo 9 días antes se había asaltado una extensión del Banco de Reservas en Santiago. Y el 5 de junio, una mujer fue despojada por 2 desconocidos de su tarjeta de crédito mientras se encontraba en el interior de un centro comercial. En Atomayor, también el Centro Tecnológico Comunitario de Los Atillos, una institución dedicada a la formación de jóvenes, fue robado el 31 de mayo por desaprensivos que se llevaron una cantidad significativa de equipos y materiales. O sea que se han estado sucediendo 18 en 10 días, 18 asaltos.
Por Dios, a eso hay que ponerle un límite.
Sí, claro.
Así es.
Bueno, yo cambio de tema y muy interesante. El gobierno negocia compra del antiguo colegio Maharishi. ¿Se acuerdan de ese colegio? Sí. Por unos 550 millones de pesos. La presidencia de la República negocia la compra por 550 millones de pesos las instalaciones del antiguo colegio Maharishi, ubicado en la Avenida Independencia, en el Distrito Nacional. Ese precio fue estimado en el proceso de excepción abierto por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, MAPRE, en septiembre de 2022 y aún en fase de firma del contrato. La compra de este colegio, que según fuentes oficiales está avanzada en un 85%, se realiza con el Poder Especial 12-22, otorgado el 23 de marzo de 2023 por el presidente Luis Abinader, y en este lugar, en evidente abandono, se piensa construir un proyecto recreativo recientemente anunciado por la Alcaldía del Distrito Nacional.
Bueno, cambiamos de tema. El Banco Mundial aprobó un nuevo proyecto para asistir a la República Dominicana en sus esfuerzos por promover reformas institucionales clave para la resiliencia climática, la reducción de la contaminación del agua, suelo y aire, así como la mejora de la protección de los recursos naturales. Este proyecto de $400 millones va a apoyar los esfuerzos del gobierno para fortalecer la capacidad institucional y financiera para la protección ambiental, con efectos positivos importantes en la salud pública y los medios de vida de las comunidades involucradas en actividades turísticas y pesqueras. Es decir, que el Banco Mundial aprueba $400 millones para el país para proyectos medioambiental, que incluye el sargazo, que anda por ahí. Ya no está saliendo en los titulares, pero anda por ahí.
Sí. De hecho, lo vi ayer en Boca Chica.
Exacto.
No así como lleno, pero sí importante. Sí. Bueno, vámonos a Haití. El despliegue de policías kenianos en el marco de una misión respaldada por la ONU en Haití, azotado por la violencia de las pandillas, tendrá probablemente lugar la semana que viene o la siguiente. Eso afirmó este domingo el presidente del país africano, William Ruto. Kenia aceptó encabezar esta misión multinacional reclamada por las autoridades haitianas, la ONU y la comunidad internacional, y se dijo dispuesto a enviar unos 1,000 policías. También va Participarán otros países como Benín, Bahamas, Bangladesh o Chad, entre otros. La misión, aprobada en octubre por el Consejo de Seguridad de la ONU y de la que Estados Unidos es el principal apoyo financiero, se retrasó debido a la inestabilidad que impera en Haití. Se ha retrasado varias veces.
Sí, sí, sí.
Y esto, la nota dice, probablemente la semana que viene o la próxima está entre comillas.
Así es. Bueno, Apple va a lanzar su próxima ola de productos de inteligencia artificial.
Chan, chan, chan.
En el iPhone 16 ya se habla de que vendrá con IA en el dispositivo, es decir, podrá procesar algoritmos de inteligencia artificial.
Ya va por el 16.
En el hardware del teléfono, sí, señor Infante.
Ah, pero mire,
¿quieres eso de cumpleaños?
No, 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 está bien. No me hace... mientras mi 11 siga funcionando.
Bueno, Apple se prepara para lanzar su primera ola de productos de inteligencia artificial orientados al usuario. Y esto en su conferencia anual de desarrolladores que empieza hoy lunes. Entre los anuncios que Tim Cook, el director ejecutivo de la compañía de la manzana, podría dar en su discurso, está una gran actualización de IA para su asistente Siri. Ay, Siri colará café en esta ocasión.
Siri café.
¿Qué Siri café, por favor? Llegará a los usuarios el próximo año ya con una actualización del iOS 18, esto de acuerdo con Bloomberg. La nueva versión de Siri, que fue lanzada en 2011, podría ser capaz ahora de analizar la actividad del teléfono del usuario, como mensajes o notas. De acuerdo con el medio, al principio Siri solo podrá controlar funciones en aplicaciones creadas por Apple. Por el momento sería capaz de procesar un comando a la vez, pero la compañía está trabajando para que la asistente sea capaz de procesar múltiples tareas en una sola solicitud. Llámame por favor, llámame a casa. Y mientras tanto, redáctale una nota a Sobeida que diga Sobeida, ta, 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 ta. Y también hazme una cita con él. Mira.
No, eso.
Bueno. Oye, qué mundo tan chévere, ¿eh?
Qué interesante.
Estamos viendo muchas cosas.
Y eso
cosas.
Es lo que uno sabe, de lo que uno se entera, pero supuesto. Por ahí debe haber inventos.
Bueno, y si usted va rumbo a la Dirección General de Pasaportes, es una información que usted debe manejar para que vaya y pregunte por él. El nuevo director general de pasaportes se llama Lorenzo David Ramírez Uribe. Le dije su nombre. Cuando usted vaya hoy a la Dirección de Pasaportes, pregunte usted ahí en recepción pregunta, Lorenzo está por ahí, dile que...
¿Y quién es usted?
No, bueno, el nuevo director, a ver si se arregla el desorden que hay en pasaportes,
ojalá,
porque hay que llamarlo así.
Sí.
Es un desorden. Bueno, pues este señor, Lorenzo David Ramírez Uribe, se comprometió a trabajar por la mejora de los servicios que ofrece esa institución, los cuales han vuelto a ser objeto de denuncias y de quejas en las últimas semanas. Ahí él decía, me siento profundamente honrado por esta designación y asumo este reto con el firme compromiso de mejorar los procesos y servicios de la institución para brindar a nuestros ciudadanos la atención de calidad que merecen. Así es que, don Lorenzo, buena suerte.
Uh-huh.
Y ojo, eso funcionaba bien antes.
Sí.
Y era fluido y todo era chévere. Entonces es...
Sí.
Volver sobre sí. las cosas que
incluso
funcionaban, ¿no?
A través de la tecnología, porque tú lo solicitabas vía
por
web.
Por supuesto.
Y en una hora tú tenías tu pasaporte.
Entonces, don
Lorenzo, varias cosas que funcionaban muy
don
bien.
Don Lorenzo, búsquese sí. a los empleados más viejos, ¿eh? Y pregúntele sí. cómo era que funcionaba esto antes. Y
no hay que inventar lo que estaba hecho funcionando.
Es seguir mejorándolo.
Exacto.
Claro.
Y ya. Bueno, una nota cultural. Y es que los restos del premio Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias van a volver a su país. Guatemala recordó este domingo su premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias en el aniversario número 50 de su fallecimiento, mientras la familia del escritor confirmó que traerán sus restos al país centroamericano procedentes de Francia, donde fue sepultado en el año 1974. Los dos últimos gobiernos me han propuesto traer sus restos. Me he negado rotundamente porque esos gobiernos son parte del pacto de corruptos, por lo que mi padre no hubiera estado de acuerdo. Eso dijo el hijo del escritor, Miguel Ángel Asturias Amado. Eso es interesante. Asturias Amado hizo referencia a los gobiernos de Jimmy Morales y de Alejandro Yamatei. Y bueno, los restos de Asturias Rosales se encuentran en París, Francia, donde fue enterrado en el año 1974 tras morir en España. Y el guatemalteco ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1967, solo 7 años después de salir al exilio por sus pensamientos políticos. Y su obra principal es El Señor Presidente, y se le considera uno de los grandes escritores de la región que influyó en la cultura occidental y en la cultura latinoamericana.
Uh-huh. Vuelve a casa, como
vuelve
dicen.
A casa, así es.
Mire, renuncia el ministro del Gabinete de Guerra de Israel ante la falta de un plan para después del conflicto en Gaza. El ministro del Gabinete de Guerra israelí, Benny Gantz, renunció al gobierno de emergencia, lo cual evidencia una profunda división respecto a los planes post-conflicto para Gaza del primer ministro Benjamín Netanyahu. Durante una conferencia de prensa en Tel Aviv, él dio la información el domingo, o sea, ayer, y dijo que tomaba una decisión con el corazón apesadumbrado. Desafortunadamente, Netanyahu nos está impidiendo acercarnos a la verdadera victoria, que es la justificación de la dolorosa crisis actual. El general retirado del ejército y frecuente crítico de Netanyahu también pidió al primer ministro que fije una fecha para las elecciones, o sea, pidiéndole que también él debe moverse del puesto. Netanyahu respondió con una publicación en X, antiguamente Twitter, donde decía: Benny, este no es el momento de abandonar la campaña, este es el momento de unir fuerzas. El mes pasado, Benny Gantz estableció como fecha límite el 8 de junio para que Netanyahu explicara cómo Israel iba a lograr sus 6 objetivos estratégicos, incluido el fin del gobierno de Hamas en Gaza y el establecimiento de una administración civil multinacional para el territorio. Hubo personas, líderes también, que decían y que aportaban que la decisión de Benny Gantz era importante y correcta. No incorrecta, no. Y correcta. Correcta.
Bueno, y cerramos ya este momentito de información con una noticia triste. Dan por muerto a Michael Mosley, el médico presentador de la BBC que popularizó la dieta 5-2 y que desapareció en Grecia, y muchos medios internacionales estaban haciendo eco de su búsqueda. La esposa de este presentador británico de radio y televisión, el doctor Michael Mosley, rindió tributo a su marido después de que se encontrara su cuerpo tras días de búsqueda en la isla griega de Symi. Y decía ella: es devastador haber perdido a Michael, mi maravilloso, divertido y amable y brillante esposo. Y esto lo dijo en un comunicado. Según explicó su marido, quien fue presentador de numerosos programas de televisión y radio de la BBC y autor de artículos de salud y ciencia, también publicados por BBC Mundo, tomó una ruta equivocada y colapsó. Mosley, de 67 años, desapareció el miércoles mientras estaba de vacaciones tras emprender una caminata desde la playa Agios Nikolaos hacia el centro de la isla. Ese día, las temperaturas en Symi fueron extremadamente altas, con valores de 40 grados Celsius en horas de la tarde. El cuerpo fue encontrado en la ladera de una colina cerca del bar de playa Agia Marina en las primeras horas del domingo. Entonces dicen, hizo una escalada increíble, tomó la ruta equivocada y se desplomó, donde el extenso equipo de búsqueda no podía verlo fácilmente. Michael era un hombre aventurero, y eso en parte lo hacía tan especial. Es decir, al parecer él estaba haciendo senderismo, las temperaturas, 40 grados Celsius. ¡Wow! Imagínense lo que pudo haber ocurrido. Es una noticia lamentable. Son las 7:29 minutos, es lunes. Estamos arrancando la semana.